La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Transmisión Especial.
Las palabras del doctor Vicente Quirarte, quien viene a Guadalajara desde la Ciudad de México para participar en la Cátedra Julio Cortázar el día de hoy. Esta es, por cierto, la primera cátedra de este año 2009 y contaremos, como les comentaba, con la presencia del doctor Vicente Quirarte, quien actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y pues es una persona ampliamente vinculada con el mundo de los libros, con el mundo de la literatura, por supuesto, también. Y hoy tendremos oportunidad de escuchar su conferencia magistral después de la presentación que de él mismo haga el escritor Jorge Esquinca. Y si les parece, mientras preparamos todo lo concerniente a esta conferencia de Vicente Quirarte, que iniciará dentro de algunos minutos, los invito a que escuchemos un poco de música relacionada, pues de alguna manera también con Julio Cortázar y relacionada, por supuesto, con su país natal, Argentina. Hoy, con motivo de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, y bueno, yo quiero comentarles que precisamente el pasado mes de febrero se cumplieron 25 años de la muerte de Julio Cortázar, el escritor argentino que le da nombre a esta cátedra, y por ello se han venido realizando diversos homenajes alrededor del mundo a propósito de su figura. Y en la Ciudad de México, hace pocos días, se llevó a cabo en el Palacio de las Bellas Artes un homenaje en el cual participaron algunos importantes escritores de nuestro país, entre ellos Hernán Lara Zavala, Mario González Suárez, Emmanuel Carballo, Eduardo Casar y además Ignacio Solares. Todos ellos estuvieron en el Palacio de las Bellas Artes para rendir pues un homenaje por los 25 años de su muerte a Julio Cortázar, y ahí se volvió a hablar acerca de la importancia de este escritor, que no solamente fue pues reconocido como escritor, sino también por sus grandes dotes humanistas, por su compromiso social con diferentes causas, en fin. Y pues hoy tenemos la oportunidad también aquí en Radio Universidad, el día de hoy, de transmitir para ustedes esta cátedra en su honor, que, como les decía hace un momento, estará a cargo del escritor mexicano e investigador también, Vicente Quirarte. Vicente Quirarte es pues alguien con múltiples intereses, tanto en el ámbito de la literatura como en el de los libros. En el ámbito de la creación literaria específicamente se ha desempeñado como dramaturgo, o ha escrito pues dramaturgia, también ha publicado poemas, por supuesto, y pues diversos ensayos, así como obras también de narrativas de ficción. Tuvimos oportunidad de conversar con él el día de ayer, aprovechando su estancia aquí en Guadalajara, y también aprovechamos para grabar algunos poemas de él en su propia voz. Así es que queremos compartir con ustedes uno de ellos a continuación. Es un breve poema en la misma voz de Vicente Quirarte, para que vayan ustedes ambientándose un poco con la creación literaria de este autor. Es Vicente Quirarte, aquí en la Cátedra Julio Cortázar, esta noche, previo a la ponencia que presentará como parte de la Cátedra Cortázar.
Limpiamente, como quien al usar las palabras, desfiladero, navaja, geometría, las recorta del cuerpo del lenguaje y las convierte en arma. Sin mirar hacia atrás, desde todos los puntos cardinales, llegaremos al punto de la cita. En la mesa invocaremos de nueva cuenta al fuego, y tras el breve asombro, regresará el vacío. Y mañana otra vez, apasionadamente, apasionadamente. Vicente Quirarte, Zarabanda con perros amarillos.
Bien, Vicente Quirarte, el invitado de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de esta noche. Ha estado en Guadalajara los días pasados, además impartiendo un curso que forma parte también de las actividades de la cátedra. El curso que impartió Quirarte llevó como título Contra el Ángel Inmóvil, Lecturas de la Ciudad, un curso dividido en cuatro partes. La primera titulada La Vagancia como una de las bellas artes, la segunda Estridentópolis y Contemporánea, la tercera País llamado Infancia y la cuarta Ciudad, Mujer, Presencia. Como ustedes se podrán dar cuenta, el tema de todo el curso giró en torno a la ciudad, a la Ciudad de México específicamente, que es el lugar donde nació y donde ha vivido toda su vida prácticamente Vicente Quirarte. El título del curso alude a un grabado de Durero que se llama Melancolía. El ángel, que con todos los instrumentos para la construcción de la ciudad, está condenado a la inmovilidad. La ciudad, dice Quirarte, nació para concentrar en un sitio los logros de la civilización y establecer vínculos entre la comunidad. Paradójicamente, la ciudad separa al individuo y lo obliga a buscar múltiples formas de lectura. Y pues las conferencias, las partes que formaron o que integraron este curso que impartió Vicente Quirarte se referían precisamente a esto mismo. Quirarte, como les decía, es doctor en literatura mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el lugar en el que él trabaja, y ha publicado libros en muchos géneros también, como comentaba yo hace un momento, tanto de poesía como narrativa, teatro, crítica literaria, ensayo histórico, y ha presentado lecturas y conferencias en instituciones de muchos países del mundo, como España, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Entre su obra poética podemos nombrar algunos libros importantes, como uno titulado Como a veces la vida, Nombres sin aire, Cicatrices de varias geografías, Enseres para sobrevivir en la ciudad, El cuaderno de Aníbal Egea, y en fin. También Vicente Quirarte es autor de libros de cuentos como El amor que destruye lo que inventa e Historias de la historia. Dentro de su labor ensayística también ha transitado por diferentes direcciones, estudios de poesía mexicana como en el libro Peces del aire altísimo y como en Invitación a Gilberto Owen. Y en fin, pues es un autor, como ustedes ven, muy completo, muy diverso, que aborda géneros pues también muy diferentes entre sí. Continuamos con esta transmisión especial desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, en esta edición, la primera edición de este año 2009 de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, que tendrá como invitado, ya lo hemos mencionado antes, al escritor Vicente Quirarte, quien viene desde la Ciudad de México. Quiero saludar aquí a mi lado al también escritor Víctor Ortiz Partida, quien viene pues a escuchar la conferencia de Vicente y con quien vamos a conversar un momento. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, Alfredo, buenas noches, muy bien. Buenas tardes, yo creo que todavía sigue con sol siempre afuera.
Bueno, pues aquí estamos en la cátedra. Me gustaría que nos comentaras muy brevemente tu opinión sobre esto que ha estado sucediendo en el país en el ámbito de la cultura, tú que estás cercano a todo ello, particularmente pues estos cambios que acaban de ser dados a conocer, específicamente el cambio en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la salida de Sergio Vela, la llegada de Consuelo Sáizar y también pues la llegada de Joaquín Díaz Canedo a la dirección del Fondo de Cultura en lugar de Consuelo Sáizar. ¿Cómo ves todo este movimiento, todos estos? Tú que has sido periodista cultural también y que has estado en todo este ajo, ¿cómo percibes todo esto, Víctor?
Bueno, ya ves que era una noticia que estaba manejando desde hace meses. Bueno, no noticia, sino que era un rumor. Se convirtió en noticia y bueno, nosotros la verdad no podemos hacer nada, simplemente podemos opinar. Claro. No fue nuestra decisión. Pero bueno, Consuelo Sáizar ha hecho un papel bueno en el Fondo de Cultura. Tampoco yo he revisado los resultados, pero por ejemplo las colecciones de grandes autores mexicanos, por ejemplo recientemente ya se completaron las obras reunidas de Pitol, por ejemplo, que fue uno de los proyectos, publicar obras reunidas u obras completas de autores, de Elena Poniatowska, Margot Glantz, y bueno, y otras colecciones de poesía que me interesan mucho, muy muy buenas. Y bueno, Consuelo Sáizar se va con Aculta y llega Joaquín Díaz Canedo al Fondo de Cultura. Él ya estuvo ahí, se fue alrededor de hace un año a Jalapa.
Estuvo, pero no en la dirección.
No estuvo en la dirección. Ya no recuerdo así el puesto exacto, pero era como el segundo de a bordo del Fondo de Cultura. Bueno, hay un gerente también que es Nudelman. Y bueno, ya estaba Joaquín. Joaquín viene de una tradición de editores. Su papá fundó la editorial Joaquín Mortiz. Entonces tiene una experiencia, bueno, lleva en la sangre la edición. Entonces,
y además, en todo caso, el fondo no le es ajeno, porque como dices, ya ha trabajado ahí además. Entonces...
Sí. Y yo creo que lo hará muy bien. Él es una persona, bueno, muy agradable, muy accesible. Entonces, bueno, yo creo que lo hará muy bien ahí en el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que sí lo hará bien.
Pues sí, esperamos todos que sí, y esperemos también que Consuelo Saiza haga un buen papel en Conaculta después de los turbulentos meses en que estuvo Sergio Vela al frente, ¿no?
Consuelo Saiza, acabo de escuchar una entrevista con Denise Dresser, bueno, que me la pasaron ya grabada, del Instituto Mexicano de Radio, que la entrevistaron, y ella decía que se conocieron casi adolescentes, Consuelo Saiza y Denise Dresser, la politóloga, que conocemos muy bien. Y recordó Denise que Consuelo Saiza, una vez que estaban en el Colegio de México y que estaban asomándose por una ventana y se veía el edificio del Fondo de Cultura Económica, dijo Consuelo que quería ser director del Fondo de Cultura Económica. Y se le cumplió. Y esa es una historia de la que me acabo de enterar. Entonces me pareció pues maravilloso que alguien tenga puesto el ojo en algo y que se le cumpla, ¿no? Y que lo consiga.
Bueno, además, evidentemente, Consuelo Saiza es una mujer de acción. Ayer platicaba yo con Vicente Quirarte al respecto y él me decía, eso es una mujer pues, realmente, sí, lo que podríamos considerar una mujer muy activa, que lo que se propone lo cumple, en fin, tiene este perfil, ¿no?
Yo he tenido oportunidad de platicar con ella en varias ocasiones y,
bueno vamos a tener que cortar, Víctor.
Sí, no, muy bien.
Ni modo, porque ya está a punto de iniciar.
No, qué gusto.
La cátedra, entonces, gracias a Víctor Ortiz Partida. Gracias, y tío. Vamos a dejar el sonido local para el inicio de la cátedra Julio Cortázar.
Muy buenas noches, distinguidos asistentes, señoras y señores. Hace 14 años se fundó esta cátedra latinoamericana Julio Cortázar, gracias a la generosidad de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Ellos acordaron donar a la Universidad de Guadalajara el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorga como creadores eméritos para rendir un homenaje permanente a una de las mayores figuras de las letras latinoamericanas del siglo XX. Esta cátedra Julio Cortázar ha cumplido su propósito de ser un espacio académico del más alto nivel donde confluyen la imaginación, la reflexión y la crítica continuas sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el orden mundial. Esta noche tengo el honor de dar una cordial bienvenida a Vicente Quirarte, poeta, dramaturgo y ensayista mexicano, quien dictará la conferencia magistral de la famosa México el asiento, el poeta y la ciudad. La presentación previa correrá a cargo del poeta y traductor Jorge Esquinca, a quien cedo la palabra.
Muy buenas noches. Vicente Quirarte nació en la Ciudad de México en 1954. Es doctor en literatura mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesor, así como investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma institución. Ha publicado libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Su obra poética ha sido publicada tanto en México como en otros países. En España ha publicado los libros titulados como A veces la vida y Nombre sin aire. En Colombia, Cicatrices de varias geografías y El cuaderno de Aníbal Egea. En Canadá, Zarabanda con perros amarillos. Su poesía reunida apareció el año 2000 bajo el título Razones del Samurái, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de dos libros de cuentos, El amor que destruye lo que inventa e Historias de la historia. Su labor ensayística ha transitado por diferentes direcciones, estudios de poesía mexicana como Peces del aire altísimo e Invitación a Gilberto Owen. La relación entre historia y literatura en Vergüenza de los héroes, la literatura fantástica en títulos como Sintaxis del vampiro y Del monstruo considerado como una de las bellas artes, la anatomía de la urbe en Seres para sobrevivir en la ciudad y Elogio de la calle, biografía literaria de la Ciudad de México. Como dramaturgo ha escrito y han sido llevadas a escena obras suyas basadas en hechos y personajes históricos como El fantasma del Hotel Alsace, Los últimos días de Oscar Wilde y Retrato de la joven monstruo, Mary Shelley y compañía. Ha recibido el Premio Nacional de Ensayo Literario, el Premio Javier Villaurrutia, el Premio de Dramaturgia Sergio Magaña y la Distinción Universidad Nacional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua e integrante del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México. He querido compartir con ustedes, a manera de un pequeño preámbulo de un texto más extenso que voy a leer a continuación, estos datos muy escuetos, a manera de una revisión de lo que ha sido hasta ahora la bibliografía de Vicente Quirarte. El texto que sigue, que les prometo que no será muy extenso, en él quiero asomarme, invitarlos a ustedes a asomarse a lo que han sido, dentro de esta vasta, ya muy amplia trayectoria, algunos de los itinerarios más señalados dentro de lo que es parte de la obra vida de Vicente Quirarte. En las primeras páginas de su Vuelo nocturno, Antoine de Saint-Exupéry nos revela lo que para un piloto significa, en la noche cerrada de su vuelo, entrever allá abajo, en la distancia, la luz de las casas que se encienden como aisladas estrellas terrestres. Nos dice: no saben lo que esperan esos campesinos acodados a la mesa frente a su lámpara, no saben que su deseo lleva tan lejos en la gran noche que los encierra. Pero Fabien lo descubre cuando viene de una distancia de 1000 kilómetros y siente sus ondas profundas subiendo y bajando al avión que respira, cuando ha atravesado 10 tormentas como países en guerra y entre ellos claros de luna, y cuando se apodera de esas luces una tras otra con el sentimiento del vencedor. Esos hombres creen que su lámpara solo ilumina la mesa humilde, pero a 80 kilómetros de ellos alguien ya se siente tocado por el llamado de esa luz, como si la agitaran desesperados desde una isla desierta frente al mar. Este hermoso párrafo del escritor y aviador francés, que el 31 de julio de 1944 despegara de un campo de aviación en Córcega para cumplir una misión de la que no regresaría, me resulta muy conveniente esta noche para presentar a ustedes parte del vuelo ejemplar de Vicente Quirarte, su clara trayectoria en nuestra literatura. Creo advertir en las líneas de Saint-Exupéry que acabo de citar una justa analogía entre los oficios del piloto y del poeta, orientados ambos de manera cabal hacia un llamado, una vocación, que han de cumplir entre los hombres. Hay un delicado equilibrio entre la misteriosa encomienda del poeta, también él muchas veces nocturno, solitario, suspendido entre cielo y tierra, y la dimensión profundamente humana de su destino singular, que solo se aprende luego de haber atravesado esos cielos de tormenta, esas tierras muchas veces desiertas de esperanza. Una luz que pareciera no tener otro propósito que iluminar una pequeña estancia, se enciende para él. Una extraña correspondencia se establece entonces. Quienes en la oscuridad de la humilde vivienda prenden esas luces que sirven de guía al poeta, lo hacen sin saber que trazan un camino para la palabra que, como un alimento indispensable y desconocido, ha de llegar hasta ellos. Y el poeta puede entonces intuir que su misión está a punto de cumplirse, de llegar a puerto, aunque sea solo momentáneamente, aunque pronto nuevas voces, nuevos vientos lo reclamen. Palabra como lazo, palabra como señal de reconocimiento, palabra como una mano tendida del hombre hacia el hombre, ha sido, desde su temprano comienzo, la aventura poética de Vicente Quirarte. El año pasado, sus amigos y lectores festejamos 3 decenios de la aparición de su libro inicial, que ostenta en su título orgulloso, un verso de Góngora, Teatro sobre el viento armado. En el momento de su publicación, Vicente estrenaba sus 24 años y es posible constatar cómo desde entonces en ese libro están ya las armas, los temas, los vislumbres, las cadencias, que a lo largo de las 3 décadas siguientes habrían de pulirse y de ganar en hondura expresiva, sin que por ello se perdiera el permanente azoro de la mirada con la que el joven poeta descubre al mundo y se descubre en el mundo. El manejo puntual del verso, aprendido en Gilberto Owen, Luis Cernuda y Rubén Bonifaz Nuño, demiurgos guardianes de su casa poética, la celebración del amor encarnado en la mujer amada y en la gloriosa derrota de cantarla, el elogio de la calle que habrá de prolongarse en himno y lamento de la Ciudad de México, ciudad que Vicente conoce por haberla caminado amorosa, dolorosamente, esa pequeña odisea de recorrerla diariamente, como dice él mismo, sobre el asfalto y en las páginas escritas por tantos héroes más o menos anónimos que sobre ella han dado testimonio. Cito: nunca ha existido tiempo ni lugar para buscar las alas perdidas. Hay que intentar el vuelo con todo lo que aún no se nos niega. Esto escribía en aquellos años, clarividente, en un poema titulado precisamente Condición del héroe. Desde entonces, al intentar ese despegue, Vicente Quirarte comenzó a modelar para nuestra literatura la figura de este héroe urbano que alimenta sus sueños en las mitologías, pero que combate sus propios monstruos interiores mientras sedimenta sus andanzas en la gran capital contemporánea. Ciudad tentacular, omnívora, la implacable metrópolis. Un guerrero en el que se combinan en justas proporciones la valentía y la errancia del Ulises marítimo con el candor y el instinto metropolitano del hombre araña. Estar en el mundo con 2 caras y en las 2 serle fiel al heroísmo desconocido y breve de ser joven, escribe Vicente, no sin cierta nostalgia, en su Spider-Man Blues. Pero lo que privilegia no es la fuerza y la gracia naturales a la juventud del héroe, no la juventud en sí misma, sino el tiempo único y fugaz de su entrada en escena, de su enfrentamiento primario con el mundo y sus enigmas. Los románticos, escribe Vicente en ese extenso, precioso tributo que es su biografía literaria de la Ciudad de México, nos enseñaron la importancia de separarnos físicamente de la ciudad para comprenderla, entrar en periodo de separación y regresar templados por la lumbre del conocimiento. El joven que al mirarse sabe que la soledad es un músculo del alma, es el hombre que años después sabrá reconocerse en los otros y, mejor aún, darse a los otros con el temple necesario mediante la exacta madurez de sus palabras. Palabras que hallarán su mejor destino en el oído y el alma de esos otros que, dice Octavio Paz, no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. De aquí que las pruebas, ese templarse del héroe, se presenten cotidianas y múltiples, siempre al acecho, siempre en busca del momento en que, cargado con sus cuitas, el héroe duda y muestra su flanco más vulnerable. El poeta debe comenzar por conquistar la página en que escribe, vencer a la blancura que como otra mítica ballena se alza frente a él, retándolo. Vicente tuvo que escribir ese extenso poema y darle precisamente ese título, vencer a la blancura, casi como una expiación por haber accedido a la visión de aquello que el hombre creyó ver y que al poeta, la lección es de Arthur Rimbaud, le es dado contemplar durante un instante de terror y de gracia inefables. La mención aquí del niño prodigio de las letras francesas no es en modo alguno arbitraria. El inimitable ejemplo de su obra Vida es una referencia constante en la poesía y en las narraciones, en los ensayos, las crónicas y las epístolas de Vicente Quirarte, a las que nutre como una llama viva y en la que no es difícil advertir a la figura del héroe consumido por su propia pasión, por la imposibilidad de fundirse con el objeto de su búsqueda. Escribe Vicente en Tres retratos de la lluvia: y cuando la mano toca el cuerpo elegido para que el amor tome forma en otra carne que es también la nuestra, sentimos, como la ciudad, lavarnos interminablemente, seguros de amanecer con rostro nuevo, dispuestos a combatir, aunque sepamos que la derrota es el único premio de los héroes. Insensata la aventura, cuando de antemano se sabe que no hay conquista alguna y que, en todo caso, el mérito es de la poesía o de los otros. Sin embargo, el legítimo anhelo de purificación, de aproximar los ojos a la fuente viva, el viaje mismo en pos de un rostro nuevo, quizá el verdadero, son para el poeta suficiente acicate. L'amour, la poesía, el amor, la poesía, que constituye un binomio indisoluble en el itinerario vital de Paul Éluard, conforma la divisa que alumbra el escudo de armas de Vicente Quirarte. Abre con ella la puerta del verano de su temprana madurez poética, se multiplica en las voces de Filippo Lippi o Aníbal Egea, encarna su estrella oscura en las imágenes del ángel y el vampiro, y lo acompaña ahora en sus más recientes casidas del nombre sin aire. Este amoroso ejercicio de Vicente se cumple también en la honda elegía, en el lamento por la ausencia de aquellos que han llegado antes que nosotros a la estación definitiva. Tres de sus poemas, Razones del Samurái, Zarabanda con perros amarillos y El mar del otro lado, pueden ser leídos como las tres divisiones de un sacro retablo, donde lo que acontece es el íntimo relato de tres muertes: el padre, la madre, el hermano mayor. Luces y sombras, beds and entrances, que diría Dylan Thomas, se alternan en estos poemas que merecen un estudio aparte y, mejor aún, una edición especial que los reúna. Solo añadiré que este tríptico se inscribe junto a lo mejor de nuestra poesía elegíaca, a la que continúa y enriquece. La pericia de Vicente para construir poemas mediante un verso tan dúctil al oído que convierte al lector en un confidente no es menor a la fuerza de la narración que consigue situarlo en la hora y el sitio. Solo en el amor y sus demandas, escribe Vicente en esa firme defensa que titula Urgencia de la poesía, existe una intensidad semejante a la surgida cuando un hombre enfrenta las palabras de la tribu. Únicamente el amor y sus diáfanas prisiones equivalen a la libertad proporcionada por el correr de la pluma en el papel, a la traducción del mundo lograda merced al esfuerzo y al milagro. Este párrafo contiene los elementos indispensables: el amor en primerísimo sitio, la intensidad del poeta a solas y en presencia de los otros, prisión y libertad, la pluma, el papel y la traducción del mundo a través de la palabra poética, una labor que no ha de darse sin esfuerzo, una proeza que no ha de lograrse sin la participación del milagro. Se dice que el amor es una invención del siglo XII, un hallazgo de los trouveurs, la palabra quiere decir descubridores, los trovadores que en la Provenza francesa cantaban a la mujer amada con una lengua de pájaros a la salida del sol. Pero, explica Jacques Roubaud, lo que ellos inventaron o descubrieron no fue el amor, sino el vínculo entre amor y poesía. Revelaron que el amor, en el canto, es el motor que mueve a la poesía. Y añade, el poema de amor es el núcleo que luego irradia hacia otras formas del decir poético. Este núcleo, esta almendra de luz y de tiniebla, es perfectamente discernible al releer las páginas que configuran la literatura toda de Vicente Quirarte. Una irradiación que implica un eminente amor por la lengua y cristaliza en la voluntad de unir los destinos del cantor y del héroe. Escribe: nacer en cada muerte, resistirla, verla en su espejo oscuro en esta vida, para enseguida concluir, y todo hay que inventarlo como si por primera vez nos visitara. En esos cuatro verbos se resume la tarea, esa alta responsabilidad: nacer, resistir, ver, inventar. Un programa de vida para esta vida, frente al acoso incesante del ángel más sombrío, y que se complementa cuando Vicente afirma que vivir es escribir con todo el cuerpo y que no hay otro camino que el camino. Estos son, entre otros, los itinerarios que Vicente Quirarte, con su obra, con su vuelo sostenido y lejos siempre de toda soberbia, ha prodigado de manera ejemplar para nuestra literatura. Añado, agradecido, en tenor de intimidad, los dones de su clara inteligencia, la constancia de su amistad intachable. Les pido que le demos la bienvenida con un aplauso. Muchas gracias.
Estás escuchando la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Ahí tengo el agua, muchas gracias. Distinguidas autoridades, queridos amigos, señoras y señores, agradezco en primer término a la Universidad de Guadalajara hacer posible el tiempo y el espacio para la cátedra Julio Cortázar y el inmenso honor que me ha hecho al invitarme para ocuparla. Gracias al entusiasmo, la constancia, el profesionalismo de Raúl Padilla y Dulce María Zúñiga, así como la de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y los otros escritores que la defienden, esta cátedra se ha convertido en bastión del pensamiento crítico y creador, puente entre diversas disciplinas y entre diferentes naciones. Gracias también al bello y eficaz Escuadrón de Amazonas y a mis colegas académicos que han hecho más grata nuestra estancia en esta ciudad de Guadalajara, que es la de mis mayores, donde viven tanto los de mi sangre como mis otros hermanos de elección, galvanizados desde hace varios años por Nuestra Señora de la Poesía, el amor y sus múltiples afluentes, las cabalgatas en lomos de una yegua briosa y transparente que en Jalisco tiene a sus mejores jinetes. Hermanos todos que esta noche tienen en el gran Jorge Esquinca a su flamante embajador. Gracias, poeta, por tus palabras, fruto más que nada del cariño añejo que nos une. Muchas gracias. Agradezco de igual forma a todos los presentes esta noche, a mi querido y admirado Fernando del Paso, ejemplo artístico y moral para todos nosotros, y por último a los participantes en la Cátedra Julio Cortázar que me acompañaron fielmente en los días anteriores en caminatas virtuales por la ciudad. Confío en que las palabras de esta conferencia final no les resulten reiterativas. Con cantos circundo a la comunidad, la haré entrar al palacio. Allí todos nosotros estaremos, hasta que nos hayamos ido a la región de los muertos. Así nos habremos dado en préstamo los unos a los otros. Ya he venido, me pongo de pie, forjaré cantos, haré que los cantos broten. Para vosotros, amigos nuestros, soy poseedor de las flores, he venido a hacer amigos aquí. Son palabras vividas y escritas por Temilotzin de Tlatelolco, poeta y hombre de armas, amigo de Cuauhtémoc, traídas a la lengua en que hoy nos comunicamos por Miguel León Portilla. También por él sabemos que tras la caída de la ciudad, Temilotzin prefirió morir por su cuenta, arrojándose al agua, antes que verse dominado y humillado por el conquistador. En este poema se sintetizan los principales valores de la ciudad de Tenochtitlan, que basaba su grandeza espiritual en haber sido fundada sobre la flor y el canto. De acuerdo con la más antigua tradición indígena, una ciudad no estaba plenamente establecida mientras no existiera en ella una casa de canto. Nuestro poeta subraya la función de la palabra compartida, la fraternidad, la preocupación por el paso del tiempo, la convicción de que la trascendencia de venir a la tierra es entregarnos los unos a los otros. Su testimonio es doblemente dramático. Sus palabras nacieron en medio de una sociedad guerrera y sacerdotal que dominaba a los pueblos colindantes y cuya sola mención bastaba para despertar el terror de sus enemigos. Pero el canto del poeta era también contemporáneo de una época en que existía una alianza armónica entre la poesía y la ciudad. El paisaje y la naturaleza eran una perpetua consagración de la primavera que no había visto alterado su equilibrio. Establecida en un lugar que no parecía el más conveniente para fundar una ciudad, la elección fue fruto de la profecía y de la fe en un destino. Tan grande e intensa fue la segunda, que en muy pocos años la primitiva aldea se convirtió en la esplendorosa, admirada y temida ciudad de Tenochtitlan. En 1469, unos años antes de la caída de la ciudad, el rey Nezahualcóyotl había celebrado la transparencia del aire que con el paso de los años adquiriría proporciones de admiración superlativa, tanto en las pupilas de los nativos como en la de los numerosos viajeros cautivados por la nitidez atmosférica que permitía apreciar el paisaje en todo su esplendor. Flores de luz erguidas abren sus corolas donde se tiende el musgo acuático aquí en México. Plácidamente están ensanchándose y en medio del musgo y los matices está tendida la ciudad. La extiende y la hace florecer el Dios. Tiene sus ojos fijos en sitio como este, los tiene fijos en medio del lago. Y en 1982, en el poema Tercera Tenochtitlan, Eduardo Lizalde traza un mapa visto desde las alturas del nuevo monstruo engendrado por la modernidad. Sobre el valle que aúlla, fauces de un dios, alza el aire sus torres de alturas pasajeras e invisibles, su contrafuerte frágil de briznas microscópicas, su nebulosa de insectos. Al centro, la gran mancha de petróleo o tinta, un Rorschach, la falena nictálope de la ciudad, velada por su niebla letal, un continente de aeronauta pelusa, un grajo inmenso que se petrifica a la mitad del vuelo. 5 siglos separan a ambos poetas, 5 siglos en que se ha deteriorado la armonía entre el hombre y su entorno, colorida, diáfana, en comunión con el dador de la vida, la de Nezahualcóyotl, hostil, caótica, escriturada por el diablo, la de Lizalde. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" puede decirse ahora como la articularon los fundadores de México al atestiguar la primera evolución de su orgulloso espacio. Al haber transformado el saber en tiranía, la democracia en autoritarismo, deben haber anhelado su existencia paradisiaca, donde las bondades del Valle de México se prodigaban espontáneamente sobre la ciudad. La función de la poesía es dar testimonio de iluminaciones y desastres. En medio de ambos extremos, el poeta emprende la búsqueda de permanencia y supervivencia en la ciudad. Unreal City, escribe T.S. Eliot para describir un Londres fantasmal sumergido en la niebla. Un poeta mexicano, contemporáneo suyo, del otro lado del mar, José Gorostiza, señalaba los elementos que parecen divorciar al individuo de la ciudad. El hombre no vive, como solía, en la frecuentación de la naturaleza. El cielo no entra a grandes pedazos azules en la composición de la ciudad. Prisionero de un cuarto, ahito de silencio y hambriento de comunicación, se ha convertido, hombre isla, en una soledad rodeada de gente por todas partes. Su jardín está en las flores desteñidas de la alfombra, sus pájaros en la garganta del receptor de radio, su primavera en las aspas del abanico eléctrico, su amor en el llanto de la mujer que surce su ropa en un rincón. La ciudad es un texto y todos contribuimos a escribirlo. La pequeña odisea de recorrerla diariamente es tan importante como las heroicas epifanías que de cuando en cuando iluminan nuestra aventura. El poeta, como el urbanista, es un lector profesional de su entorno, un iniciado capaz de traducir sus cambios y emociones. En las palabras que siguen, trataré de compartir con ustedes algunos de los momentos en que el poeta y la poesía han trazado el mapa invisible de la ciudad y los modos en que sus palabras protegen y fortalecen la memoria, al mismo tiempo que contribuyen a soportar cada día con mayor dignidad. En 3 siglos de dominación colonial, la orgullosa Tenochtitlan perdió su nombre para recibir por imposición el de Nueva España. Durante ellos tuvieron lugar diversas alianzas entre la poesía y la ciudad, donde la primera era parte del espectáculo y el poeta adquiría el papel no muy honroso de bufón. Los autores inscribían poemas en los arcos triunfales levantados ante la entrada de un nuevo virrey o en una festividad eclesiástica. La mayor parte de ellos se han perdido, pero no los de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya poesía fue la más importante de su tiempo y que siglos después de su escritura continúa iluminando nuestro presente. Sor Juana nunca escribió un poema donde la Ciudad de México fuera protagonista, pero su biografía es el mejor ejemplo de la escritora que hace frente a todos los obstáculos para convertirse en personaje activo de la polis. Su difícil condición de mujer que deseaba pensar, estudiar y escribir la llevó al convento. Desde él libró su ejemplar combate. Aún se levantan en el centro de la ciudad antigua algunos de los muros del claustro de San Jerónimo, donde yace el polvo enamorado de la monja. Sus lecciones fueron múltiples y una es importante mencionar para nuestro tema: su desobediencia a todos los cánones que le imponía una sociedad autoritaria y rígida, desobediencia que la llevó a la refundación de la ciudad ilustrada. En su celda había reunido una de las más importantes bibliotecas personales de su tiempo y en ella surgieron las letras más brillantes del siglo de oro. La ciudad renacentista tuvo su mayor expresión poética en Grandeza Mexicana, extenso poema escrito por Bernardo de Valbuena, que si bien nació en España, en nuestra tierra desarrolló su formación y escribió la mayor parte de su obra. El poema apareció en 1604, cuando Miguel de Cervantes estaba a punto de entregar a la imprenta Don Quijote y William Shakespeare escribía Troilus and Cressida, una de sus obras más oscuras e intensas. El propósito de Valbuena era describir las bellezas de la capital cuando ésta se hallaba en la cima de su esplendor barroco, cuando edificios de administración eran admirados por propios y extraños. El argumento del poema se halla contenido en la estrofa inicial. De la famosa México el asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, calles, trato, cumplimiento, letras, virtudes, variedad de oficios, regalos, ocasiones de contento, primavera inmortal y sus indicios, gobierno ilustre, religión, estado, todo en este discurso está cifrado. El poema no deja lugar a dudas en cuanto a la grandeza de la ciudad. Valbuena es un cantor del imperio concentrado en su joya allende el océano y exalta exclusivamente lo que le otorga esplendor. Sin embargo, no hay en sus palabras contrastes humanos ni pasiones comunes. Faltan sangre, sudor y lágrimas. La monumentalidad de los edificios, las bondades del clima, la armonía urbana, parecen vivir independientemente de sus habitantes. Había otra historia marginal y secreta. Mientras la capital ofrecía los ojos inmediatos, sus fulgores a los privilegiados, al mismo tiempo propiciaba el surgimiento de una rica corte de los milagros, barrios de indios que habían sido expulsados de la traza original de la ciudad. El siglo XVIII fue un siglo de prosa, y la Ciudad de México no fue la excepción. Numerosos son los textos donde se analiza de manera científica y estadística la situación de la capital del imperio. La independencia de las naciones americanas será un acto de romanticismo activo, y con él resurge la supremacía de la imaginación y la primera persona, así como el descubrimiento de la cultura popular y la actuación ciudadana. El poeta se convierte en explorador solitario de la calle, en flâneur cuya principal ocupación será encontrar el significado de sus pasos. Un día de 1836, un joven de 22 años, llamado Guillermo Prieto, sale a la calle. Aún no ha leído a William Hazlitt, mas su prodigioso instinto le dice que caminar la ciudad es la forma más completa de leerla, poseerla, compartirla. Camina, y al hacer la traducción de cada uno de sus pasos, escribe su primera crónica urbana, un delicioso y sensorial recorrido por la ciudad, desde las primeras campanas de los templos hasta los últimos gritos de los vendedores nocturnos que ofrecen sus productos en sinfonía intensa y desordenada. El poeta ya no será un hombre entre la multitud, sino, como descubrió Edgar Allan Poe, el hombre de la multitud, esa nueva especie que nace como resultado de la sociedad industrial, que modifica de la noche a la mañana los conceptos de tiempo y espacio. Podemos ver esos cambios en autores mexicanos, pero tienen ecos en otras lenguas y otras partes del mundo. Charles Baudelaire, cuyos Petits Poèmes en Prose demuestran que una ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un hombre. Charles Dickens y sus Huérfanos, que otorgan un nuevo significado a las calles de Londres. Los Jóvenes Rebeldes de Víctor Hugo, a levantar trincheras en las calles. El Wakefield de Nathaniel Hawthorne, náufrago en el hostil océano de la gran ciudad. Es un fenómeno universal, y asombran los paralelos de autores que sin conocerse ni haberse leído, comparten la sensación de amor y odio hacia la ciudad. Señoras y señores, el siglo XIX, tiempo de héroes y canallas, musas y poetas, de virtudes amplificadas y defectos hiperbólicos, tiempo de pronunciamientos y revoluciones, de guerras civiles e intervenciones extranjeras, tiempo de corsarios de guante amarillo, de planes redentores y remedios tan radicales como fallidos, tan imposibles como milagrosos, tiempo de militares que modifican de un día al otro el mapa de la ciudad y pasean sus medallas al lado de las sotanas, también defensoras de sus privilegios, tiempo de civiles que, encabezados por un indígena que hace de la levita símbolo de la autoridad civil, dotan al naciente país de instituciones, garantías individuales, herramientas progresistas. El siglo XIX. Lo vocean los pregones urbanos de indígenas que ofrecen su mercancía desde el pueblo de Tacuba. El mismo aire malsano y corrompido, donde un francés de apellido Merolioc articula su discurso barroco, hueco y envolvente, y bautizará el linaje de los que hacen de la palabra artículo vendible. Lo presentan al mundo ciudadanos que saltan de la noche a la mañana, del anonimato al escenario de la historia, hombres que son ciudad, que toman la calle y reivindican su lugar en el mundo, tiempo en que el individuo participa directa y activamente en la toma de decisiones y formula mitos políticos, metáforas sociales que hasta el día de hoy nos determinan. El siglo XIX mexicano. Lo ponen en venta sus canallas. Lo ofrecen al mejor postor y sin escrúpulos. Lo salvan de la ruina sus milagros y sus mártires laicos, sus fusilados y sus pensadores. En tiempos en que se construye el concepto de nación, el poeta se transforma en educador y figura de autoridad. La calle será el escenario donde lleva a cabo este lento proceso. En una sociedad analfabeta, el discurso político, la oración cívica, el poema épico, se transforman en murales de palabras que ofrecen una visión panorámica de la historia desde el pasado remoto hasta el instante en que el verbo se articula. Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, todos hombres de letras, serán hombres de acción que en la plaza pública, en el teatro o en el recinto parlamentario, construyen la nueva ciudad, de acuerdo con los conceptos del liberalismo. Además del discurso, el otro gran género urbano del siglo XIX será la crónica, el cuadro de costumbres que exalta el habla, los hábitos, la conducta cotidiana, los vicios y las virtudes de sus habitantes. Y si bien ambos géneros, el discurso y la crónica, están escritos en prosa, no hubieran llegado hasta nosotros con toda su fuerza si sus autores no hubieran sido, antes que nada, poetas, si no conocieran el peso, la temperatura y el poder de cada palabra y cada figura. Entre todos, Prieto será el gran cantor de los héroes, pero también el de la gente sin historia. Su libro central, La musa callejera, denota desde el título ese interés por la vida intensa y bulliciosa de la ciudad donde nació y la que exploró incansablemente a lo largo de sus casi 80 años de existencia. Ese siglo XIX de exploración urbana termina de manera simbólica con la muchacha que en el poema La duquesa Job, de Manuel Gutiérrez Nájera, recorre el bulevar mexicano sola y a pie, armada de su belleza y la eficacia temible de sus tacones. La lenta conquista de la ciudad por parte de la mujer logrará una aceleración mayúscula con la revolución que inaugura el siglo XX. La ciudad, nacida de ella, va a traer consigo un cambio radical en el uso de la ciudad. Son los tiempos de las mujeres que, casi concluida la etapa armada, quieren ser algo más que buenas soldaderas de sus hombres. Obtienen, en cambio, con la valerosa manifestación de una vida convertida en obra, del cuerpo ejercido en el otro, pública y activamente expuesto, una actuación que les había sido negada en una patria viril, autoritaria y paternalista. El cuerpo femenino libra su batalla por la autonomía en tiempos donde la revolución persigue a sus homosexuales muy hombres y espera la incondicionalidad de sus mujeres. Con la revolución, la mujer expresa su derecho a ser un elemento activo en la construcción de México, pero también en la construcción de una habitación propia. En 1921, Ramón López Velarde escribe La suave patria, toma al país por la cintura y le hace una apasionada e irreverente declaración de amor, tan fresca que todavía se la decimos con orgullo. Poco antes, Saturnino Herrán había pintado su serie de exuberantes criollas, con lo cual había ofrecido el equivalente plástico de un país sanamente femenino, hembra rozagante y gozosa bajo la luz del sol. La poesía de López Velarde y la pintura de Herrán llenan el escenario y son tan definitivas como la mañana en que Tina Modotti se tiende desnuda en la azotea de una casa de la colonia Condesa para ser obsesivamente fotografiada por Edward Weston, como el instante en que Carmen Mondragón se transfigura en Nahui Olín ante el éxtasis y el terror del doctor Atle, como el día en que Clementina Otero recibe la carta del poeta que le escribe «Me muero de sin usted» y como destinataria se convierte en partícipe y causante de uno de nuestros más intensos epistolarios, como la fecha en que Antonieta Rivas Mercado inicia su imposible conquista amorosa, como el día en que una adolescente llamada Frida Kahlo se dirige al enorme pintor vestido de overol que da vida cromática a los muros en esa cruzada pictórica que constituyó otro renacimiento. La revolución abre calles a imitación de las que los políticos sonorenses vieron en Estados Unidos. Salvador Novo refleja el espíritu optimista de esa urbe en su libro Nueva Grandeza Mexicana. Futuro cronista oficial de la ciudad donde nació, Novo la recorre junto con nosotros, sus lectores, y ofrece sus diversos escenarios, sus lugares para vivir, divertirse, amar y morir. Al lado de esta ciudad pujante y hacia el futuro, había otra ciudad íntima y secreta que tanto él como sus compañeros, la generación llamada de los contemporáneos, construyen. La ciudad como alcoba submarina, la ciudad del deseo oculto. Uno de los ejemplos más claros es el de Javier Villaurrutia en los poemas de su libro Nostalgia de la Muerte. La noche que canta es la noche de los románticos, pero también, más próxima y tangible, la noche secreta, el espacio del cazador y del insomne, del adúltero y el suicida. La clave se encuentra en la palabra deseo. La noche propicia la actuación de una fauna de iniciados. La noche libera, pero la noche abre trampas para cerrar sus fauces aún en el más sabio y fuerte. Como Dickens nos enseña desde el título de una de sus novelas más queridas, la relación que se hace de una gran concentración urbana es siempre la historia de dos ciudades. Uno es el discurso del imperio o del gran hermano que en su nueva conquista y en nombre del progreso construye casas de cartón con antenas parabólicas y expulsa a los antiguos pobladores para levantar murallas que segregan la vida ciudadana. Otro es el discurso del poeta subversivo y a veces doloroso, pero necesario para cobrar conciencia del cotidiano caos en que vivimos. De ahí que me interese compartir con ustedes, íntegro, un poema escrito a finales del siglo XX por Francisco Hernández, y el cual da título a parte de esta conferencia, que se titula el poema La degradación de la primavera. Jorge Esquinca mencionó esta imagen tan romántica del pintor Gaspar Friedrich, que es una imagen muy recurrente para ejemplificar al poeta romántico, que como un nuevo dios observa desde su mirador solitario un encrespado mar de nubes. Este concepto del poeta es sustituido por, en el texto de Hernández, por un ciudadano que asiste al despertar de un nuevo día desde uno de los múltiples edificios desechables que han sustituido a la arquitectura histórica. La degradación de la primavera. La he mirado con lástima en los últimos meses. Estoy en un décimo piso y hasta acá llegan los bramidos de las perforadoras, el rumor de los automóviles y gemidos de perros negándose a morir. La observo fijamente, trato de ver el sol entre sus brumas. A tan temprana hora, la ciudad es un paquidermo que bosteza. Huele mal la ciudad. Con la llegada de la primavera han florecido las alcantarillas. En medio del polvo y el ozono brotan vislumbres de jacarandas, alfanjes de colorines y un olor penetrante a naranjas podridas. Abajo hay policías, boleros, enfermeras, enanos, asaltantes. Llamas de incendio salen por las ventanas y el ulular de las sirenas anuncia el señorío de la violencia. Aquí, en el décimo piso, los muertos caminamos con recelo. angustiados, alertas, no sea que nos vayan a matar de nuevo. Las azoteas son patios elevados, nidos de gatas, el último rincón de las macetas. En jaulas se destiñen sábanas, manteles y camisas de fuerza. No sopla el viento y un anuncio de cerveza se desploma. Una viejita lucha con avispas imaginarias. Un ciclista recuerda las mañanas en que se veían los volcanes, se distrae y una combi le parte las costillas. Hay más antenas parabólicas que árboles. Sopilotes pequeños, muy parecidos a palomas, sobrevuelan las calles en busca de migajas o excremento. Los cilindros de gas empollan su potencia. Los tinacos tienen la boca seca y esperan temblorosos la temporada de la lluvia ácida. No dejan de sonar los teléfonos. Otros muertos nos llaman desde lejanos cementerios verticales. Afuera, el color dominante es el gris. Aquí, en el décimo piso, nada tiene color salvo los labios de las muertas. Me asomo nuevamente para admirar la primavera. Rodeados de basura, se besan los amantes y se aparean las ratas. El poema de Francisco Hernández pareciera dejarnos condenados al apocalipsis. En el naciente siglo XX, los habitantes de una de las ciudades más pobladas del planeta parecemos marcados por una nueva derrota. A los ojos ajenos y a los propios, parecemos estar perdiendo la batalla ante nuevos conquistadores. El imperio de la información, el consumo, la violencia interfamiliar, la pistola 9 milímetros que se ha convertido en parte cotidiana de nuestra vida ciudadana. Examinada de manera panorámica, la producción de los escritores que en el naciente siglo XXI hablan sobre la ciudad, la construyen con los actos de su vida y la reconstruyen con sus palabras, pareceríamos asistir a una nueva visión de los vencidos. A la mitad del siglo pasado, Efraín Huerta, el gran poeta de la ciudad, escribió los versos «No hay respeto ni para el aire que se respira. Se camina como entre cipreses bajo la larga sombra del miedo». Sus palabras fueron escritas cuando la palabra ecología aún no formaba parte de nuestra realidad y cuando el temor a caminar por la calle solo era provocado por la autoridad que reprimía la militancia política. Hoy la sombra es aún más amenazadora y hemos dejado de esperar a los bárbaros para defendernos agrupados en pequeñas tribus. La ciudad se fundó para resolver la nomadía y concentrar el poderío y los avances de la civilización. La nuestra, o las nuestras, habría que decir, han dejado de ser la ciudad sin muros que el poeta anheló como utopía. La ciudad no solo tiene murallas, sino ha acudido con más frecuencia a la reja que en principio surgió para protección, pero que sin darnos cuenta se ha convertido en una jaula que nos aísla cada vez más de nuestros semejantes. Sin embargo, como dijo alguien que bien lo supo, el hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Leer una ciudad es acto de amor y conocimiento. Criatura cambiante e imprevista, letal y dadivosa, al descifrar sus signos, no sabemos si luego de cualquier atrevimiento llegaremos a saberla, cuestionarla, rechazarla o amarla contra todo. Leemos la ciudad al caminarla, al descubrir su rostro inédito, al trazar el mapa de nuestro tránsito por ella, una vez que nos concede volver a casa para soñar con reincidir en el diario combate, ganar y defender nuestro lugar en su incesante representación. La ciudad como gran casa, la casa como pequeña ciudad, según el precepto del arquitecto renacentista. Amar una ciudad, sobre todo aquella en que vivimos o nacemos, es necesario y fatal. Igualmente odiarla, aunque ambas emociones, al mirarse al espejo, encuentren semejanzas y diferencias. Cuando Efraín Huerta escribió en 1938 su declaración de odio, ofreció el más intenso poema de amor a la capital. Amar a la ciudad en los primeros años de un convulsionado siglo XXI parece una tarea cada vez más ardua. José Emilio Pacheco la llama ciudad de los batracios. Carlos Monsiváis la considera un laboratorio para el exterminio. Al expresar semejante desaliento, el poeta y el cronista no dejan de luchar por ella. Fácil es caer en la inmediata provocación de repudiarla, aceptar el hechizo de condiciones y medios que facilitan el fugaz abandono del desastre. Tarde o temprano, humillados y ofendidos, convencidos o escépticos, por misteriosas razones, regresamos a la imposible, la infiel, la insoportable, la inevitable Ciudad de México, noble y leal a pesar de nosotros. La hechura de un ser artificial desemboca en abominación. Madre potencial de sus constructores, la ciudad se rebela contra ellos. En piso de metal vives al día de milagro como la lotería, escribió uno de sus devotos lectores, usuarios e intérpretes, Ramón López Velarde. Tal ha sido y será la condición de un espacio urbano que sobrevive entre el paraíso y el desastre. Loba devoradora, madre nutricia, en su vientre existe lugar para el milagro, la hecatombe, para la hazaña y el sueño. Con todo, en la Ciudad de México del nuevo siglo existen exploradores y lectores afanados en no ser vencidos, y mucho menos en verse invadidos por el sentimiento de odio que hacia ella pareciera tener la mayor parte de sus habitantes. Con espíritu de investigación y sorpresa, de afán metódico y lúdico, jóvenes usuarios del espacio urbano como Ana Álvarez, Valentina Rojas y Christian von Fiesel han acuñado el término citámbulo para designar el trabajo específico que llevan a cabo para descubrir día con día nuestro espacio mediante el inventario de una guía de asombros de la ciudad. Toda urbe tiene sus misterios implícitos y más o menos compartidos, sus rituales domésticos, pero también sus cortinas, sus puertas, sus muros de cristal que deben ser descifrados por los que viven la ciudad de otra manera. Por su diversidad económica y social, la ciudad tiene dominios que nunca serán tocados por las plantas del otro y viceversa. El citámbulo es enemigo del turista. Si tiene suerte y vocación, el turista puede transformarse en un adoptado por el espacio que visita, no obstante los sentimientos encontrados del viajero y el espacio. Un citámbulo debe ser, nos enseñan estos jóvenes, un explorador, un cazador de imágenes. El citámbulo se declara fiel servidor de la caballería andante al modo del hidalgo manchego. Sus sentidos deben ser susceptibles de imaginar castillos donde otros ven posadas, gigantes que para los no iniciados son simples molinos de viento. El citámbulo hace de la desconfianza uno de sus más preciados amuletos. Vive la ciudad con seis sentidos. Mira la ciudad como un nuevo gabinete del doctor Caligari. Ninguno de sus muros, seres, objetos, sucesos, realidades es igual entre sí. Una forma de no ser derrotados, entonces, en nuestro cotidiano ejercicio de la urbe, es mediante la permanencia y transformación de la palabra. En este sentido, y como para responder a las palabras iniciales, las palabras de Temilotzin, de Tlatelolco, Rubén Bonifaz Nuño, otro de nuestros grandes guerreros de la palabra, apunta: el poeta, como hombre, se cumple básicamente por ser parte de la ciudad. Sitio y raíz de solidaridad, la ciudad es ámbito del amor sensual y de la fraternal comunicación. El hombre, a fin de protegerla, conservarla y engrandecerla, admite con placer y ufanía su llamado al combate, y en este encuentra la consumación del honor de vivir. En la ciudad sitiada, donde los atacantes permiten que un solo habitante sobreviva, la comunidad elige al poeta. Un gran poder trae consigo una gran responsabilidad, declara uno de los héroes urbanos de nuestro tiempo. Al poseer el don de hacer el viaje de ida y vuelta a la locura, el poeta tiene la obligación de contar y cantar la historia de los otros. Nombrar la desesperación es trascenderla. En la fundación de la Ciudad de México, de acuerdo con los antiguos anales, se decía: en tanto que el mundo exista, jamás deberán olvidarse la gloria y el honor de México Tenochtitlan. Una y otra vez hemos vivido semejantes palabras, cuando la naturaleza o los hombres han alterado de manera radical el equilibrio urbano. En sus casi 7 siglos de existencia, los habitantes y los elementos hemos destruido una y otra vez nuestra ciudad. Con idéntica pasión y energía, ha vuelto a levantarse. No hemos podido acabar con ella, lo cual es prueba de su linaje, pero también demuestra la casta de sus habitantes, aunque seamos los primeros en negar semejante obligación y privilegio. Cada minuto es una posibilidad para la epifanía, para el asombro de la voz en medio de la ceguera. Nunca como ahora hace falta en cada uno de nosotros y en nuestras acciones en apariencia más humildes, el héroe anónimo que consagre y eleve y dignifique el tiempo y el espacio que le tocan. Vivir la ciudad es defenderla, leerla es conservarla. Si la ciudad es una gran casa y la casa una pequeña ciudad, la salvación comienza desde el trabajo que cada día libramos en su interior para edificarla y protegerla. Terminan estas palabras en voz del centinela que, al leer la ciudad y expresarle su amor, la salva de la destrucción y la revive en medio de la diaria catástrofe. Habla el centinela a Patricia Compeán. Fortificada, luciente y generosa de haberse entregado a la mañana, rendida a los azares de las horas, pequeña ciudad, al fin descansas. Duermen tus músculos de seda y debajo respiran sus andamios, ese mapa invisible que nunca se cansa de cantarte. No termina el trabajo de tu sangre, te penetra y te lava y en incesante juego te mantiene. En la limpia terraza de tu axila se aroman con nueva fuerza tus rincones. Los paisajes bebidos por tus ojos viajan por otro espacio más abierto, y tus monstruos alquilan mariposas. Las caricias pendientes de tu boca también se entregan al cansancio. Sueñan la nueva hora de los pendones y el estruendo, la gloria del combate, y falanges, cabellos, humores que en ti misma se consagran, recuperan su sitio y sus trabajos. Llueve como si Dios no tuviera otra cosa que hacer en el planeta. Del otro lado del mundo, un solo centinela te custodia. No hay trabajo más alto que esperarte. Muchas gracias por tu atención.
Estás escuchando La Cátedra Latinoamericana, Julio Cortázar.
Bien, llegamos así al final de esta cátedra magistral, esta conferencia magistral que ha impartido el escritor Vicente Quirarte aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en esta transmisión especial que ha realizado para ustedes Radio Universidad de Guadalajara. Y yo quiero agradecer a todos quienes han participado en esta transmisión, encabezada en la parte técnica por el ingeniero Pedro Castañeda, allá en la cabina central nuestros compañeros Guillermo Díaz y Javier Vizcaíno, y aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en la producción de esta transmisión especial, Cecilia Fernández, en este micrófono Alfredo Sánchez, quien los invita para que se queden en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en esta programación musical de transición que han ustedes estado escuchando durante esta semana, con rumbo a nuestra nueva programación que iniciará el lunes próximo, lunes 9 de mayo, y a la cual invitamos a todos ustedes para que estén pendientes de su desarrollo. Les agradezco nuevamente su compañía y los esperamos en la siguiente emisión de la Cátedra Julio Cortázar, aquí en la Universidad de Guadalajara, desde el Paraninfo Enrique Díaz de León. Muy buenas noches.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Transmisión Especial.